rompecabezas.
Segunda zona.
1:30 de la tarde, en la memoria anual, en el anuario de aduanas, el director nacional, Enrique Cannon, publicaba a fin del año pasado algunas cosas, algunas frases que, leídas así como se las voy a leer, realmente son de un gran impacto y que ameritan explayarse sobre ellas. No todo funciona bien en aduanas, reconoció, y añadió no ser tan ciego ni tan sordo como para no enterarse de múltiples deficiencias en la gestión. Indicó que hay mucho para mejorar en varias materias y allí enumeró, entre otros aspectos, el clima interno, las licencias médicas abusivas, la desidia en el trabajo, los abusos de autoridad, el tráfico de favores, el amiguismo, el hacer la plancha, la subsistencia de prácticas corruptas, el encubrimiento, el ausentismo laboral y mucho más. Sostuvo que se debe entender que la aduana se encuentra en una nueva fase. Podemos comprender este momento como una nueva mejor oportunidad para construir entre todos, o podemos desaprovechar la oportunidad transformando esta negociación en enfrentamientos tan estériles como inconducentes. Bueno, para hablar de este y otros asuntos estamos con Enrique Cannon, director nacional de aduanas, contador público, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Bienvenido, un placer tenerlo con nosotros.
Bueno, muchas gracias por la invitación y saludo a la audiencia. Es una buena oportunidad para aclarar y para conversar con la gente e informarles sobre lo que pasa en aduanas y lo que pasa en el Uruguay.
Si uno lee esto, la primera pregunta que viene es, ¿Cannon está obligado por el TOCAF a denunciar esto ante la justicia? Si está pasando esto, es terrible lo que está pasando en aduanas. ¿Es tan así la cosa?
Voy a hacer unas precisiones.
Sí, por su ley, es la idea.
Claro, bueno. Esa fue una carta que yo mandé y hice una corrección. Incluso yo me confundí también. Pensé primero lo que tú dijiste, que había sido en el anuario. No. Esta es una carta que yo le mando a los funcionarios, que tiene como título Una mejor aduana es posible. Se la mando el 24 de octubre del 2016 y va a cada uno de los PCs de los funcionarios. Esto tiene además un segundo párrafo que dice: sin embargo, y a pesar de lo anterior, hemos logrado situar a la aduana uruguaya en los escalones más elevados en la consideración de nuestra sociedad, los agentes de comercio exterior públicos y privados y la comunidad aduanera internacional. Ese debiera ser el titular. Pero claro, el titular del Observador es engañoso, pero también es un artilugio periodístico. Porque decía, el director de aduana denuncia. Entonces, claro, la pregunta es la misma que me haces tú y es lógica. Pero ¿y cómo el director de un organismo denuncia? Y si denuncia, que denuncia la justicia.
Claro, es por eso mismo.
Y bueno, como no me elude la emprenda, yo puedo decir que he denunciado varias veces a la justicia. Es más, en la administración que presido, desde el 2010 hasta parte, la segunda administración que estoy al frente, fruto de esas denuncias hubo 27 funcionarios aduaneros. No lo digo con orgullosamente,
no, claro,
porque no me gusta, pero bueno, el que delinque tiene que pagar las consecuencias. Hubo 27 funcionarios aduaneros procesados con prisión. Fruto de las denuncias de este director de aduana con pruebas. El asunto es tiene dos vertientes, este párrafo que tú leíste. Una es, para denunciar hay que tener pruebas. Entonces, el título del periodista no se ajusta a la verdad. Yo no denuncio, yo compruebo una realidad. Y si tengo pruebas, denuncio.
Esto, digamos, era una exhortación a los funcionarios. Una forma, digamos,
La segunda vertiente que tiene es, para denunciar hay que tener pruebas y déjame desarrollarla. La causal de destitución de funcionarios públicos tiene constitucionalmente tres motivos, que son artículo 168 de la Constitución de la República, es ineptitud, omisión y delito. Y el delito tiene que ser probado, porque si no es una denuncia inocua, es un tiro al aire. Y esto yo no tengo la falta de seriedad como para tirar al aire. Cuando denuncio. Ineptitud y omisión son absolutamente garantistas para el funcionario público, con lo cual yo estoy de acuerdo, pero son excesivamente garantistas. Entonces, cada vez que denunciado, bueno, se destituye. Denuncio a la justicia, en algunos casos al crimen organizado, justicia penal, Y si se prueba, si resulta aprobado, el funcionario es destituido. Tiene que pasar por la Asamblea General. Es, como digo, excesivamente garantista para con el funcionario. Yo coincido que tiene que ser garantista, pero no tan garantista como lo es actualmente. Habrá que cambiar la Constitución, no sé. La segunda vertiente tiene es frente a cosas que rompen los ojos, que todo Madrid lo sabe, uh-huh. que es una expresión teatral. Bueno, un jerarca o cualquier ciudadano puede tener dos opciones. La encubrimos y decimos, yo cuando empecé a trabajar en aduana, los organismos internacionales cuando querían hablar de corrupción decían, no, digamos malas prácticas. A mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Ahora, si tengo pruebas, denuncio. Y si no tengo pruebas, lo digo. ¿Por qué lo que sabe toda la sociedad uruguaya yo me lo voy a callar? Ahora, que esto sea hoy en día en la aduana, todas estas afirmaciones que yo hago en la carta a los funcionarios, sean marginales, que sí lo son, eso es otra cosa. Lo que es central, lo que es titular, es el segundo párrafo que acabo de leer, que la aduana está situada en un escalón absolutamente distinto a lo que estaba décadas atrás. Ahora, cuando hay cambios tan radicales, tan radicales, obviamente eso genera una incomodidad y hasta una resistencia que es legítima y la generó en la aduana.
Estábamos recién conversando con nuestro corresponsal en Brasil a propósito de la situación de la carne, etcétera, ¿verdad? Uh-huh. Y una de las reflexiones que hacíamos y que venimos haciendo al aire con Figueres en los últimos, uh-huh. en los últimos meses, me animo a decir, porque es una realidad como que uno va abriendo los ojos. Y es como que estamos desnudando una sociedad con niveles de corrupción muy importante a todo nivel, porque hemos asistido a situaciones a nivel político, a nivel empresarial, a todo tipo de nivel, ¿no? O sea, tendría que renombrarnos a todos prácticamente. ¿Aduana está logrando hacer esa limpieza, digamos, de corrupción? Porque me habla de 27 funcionarios que fueron procesados, en algunos casos seguramente como parte de organizaciones, en otros seguramente a título, digamos, más personal, por decirlo uh-huh. de alguna manera. ¿Aduana escapa a esa realidad, digamos, general o está tratando de escapar a esa realidad?
Primero, Uruguay está situado en materia de corrupción en lugares de privilegio, en el ranking mundial. Y la aduana uruguaya está en Uruguay, por lo tanto, disfruta de esa reputación ahora. No puedo desconocer que marginalmente existe. Sería, para mí, no confesarlo sería como tapar el cielo con un dedo. Y que estamos trabajando para que sea cada vez más marginal y erradicarlo. Ahora, aduana sí ha cambiado en ese sentido y los funcionarios lo reconocen. Y los agentes de comercio exterior, que son los que trabajan directamente con nosotros, también lo reconocen y colaboran. Es más, nosotros tenemos firmado 10 acuerdos con asociaciones privadas de comercio exterior para colaborar en materia justamente de ética y en la actividad aduanera.
Pero digamos, hoy por hoy hemos encontrado, sobre todo en la zona del buceo en particular, nos ha llamado mucho la atención, bueno, que hay una serie de pegatinas en la cual, bueno, los funcionarios, o por lo menos un buen grupo de funcionarios, le carga las tintas. Dice una cosa así como director de aduanas, Enrique Cannon, culpable, cual si fuera uno de esos carteles de Se Busca, ¿no? Dice, ¿sabe usted que la aduana se despilfarran millones de dólares en acomodos que los pagamos todos los uruguayos? AFA, COFE, PITCENETE lo firma, que es la Asociación de Funcionarios de Aduana. Los funcionarios le están como, si se quiere, devolviendo la pelota en cuanto a la acusación, por decirlo uh-huh. de alguna manera.
Uh-huh. Sí, en realidad no ofende quien quiere, sino quien puede. Yo distingo, los funcionarios son una cosa, la asociación de funcionarios, el sindicato, quienes firman eso, es otra. No me corresponde a mí decir si son o no representativos. Yo lo que sí distingo es los funcionarios. Yo tengo un muy buen diálogo con los funcionarios en general y tengo la resistencia absolutamente encarnizada de la Asociación de Funcionarios Aduaneros.
¿Hay prácticas que se quieren mantener dentro de la AFAP, tal vez?
Yo he negociado con la Asociación de Funcionarios Aduaneros en la Dirección Nacional de Trabajo. Últimamente, y el motivo de esta pegatina es justamente que no tuvimos acuerdo después de 15 reuniones en 6 meses en la Dirección Nacional de Trabajo sobre un decreto que yo elevé al Ministerio de Economía y Finanzas, tal como me obligaba la normativa, hace aproximadamente un mes. Y se lo presenté a AFA y se lo presenté a los funcionarios en general. Hice una gira por el interior, hablé con más de 200 funcionarios del interior, y perdón, de todo el país, sobre 844, que es la totalidad de los funcionarios. Y además eso estaba publicado en la página web del organismo y en la intranet del organismo. Recibimos más de 50 aportes sobre el contenido del decreto. El decreto tiene que ver con la reestructura de la aduana y tiene que ver, déjeme que se lo explique brevemente, tiene que ver con una resolución del Tribunal de Contencioso Administrativo que anuló un decreto anterior de reestructura de la aduana. ¿Por qué lo anuló? Lo anuló porque en ese decreto, ese decreto contenía la potestad para el director nacional de asignar funciones de dirección. Las funciones de dirección tienen un salario interesante, pero además están condicionadas al cumplimiento de un acuerdo de gestión, tal y como dice la ley del Estatuto del Funcionario Público. Entonces lo que cuestionó el TCA fue la asignación directa. Pues bien, yo no estoy de acuerdo, hay otra biblioteca, pero bueno, el TCA es el TCA, hay que cumplirlo. El nuevo decreto, con el cual no tuvimos acuerdo con la dirección del sindicato, establece un régimen de concursos para la asignación de... Yo ya no voy a tener, cuando se apruebe ese decreto, la potestad de designar directamente cómo se acomodo o amiguismo, o lo que se me acusa a mí.
Es al revés, digamos, en todo caso, digamos, esa potestad que usted reclamaba, digamos, con sus argumentos para sí...
La resigno.
La resigna, digamos, por un proceso competitivo.
Por un proceso transparente, competitivo, y no solo puse a consideración de los funcionarios, pusimos, porque esta es una colaboración, una elaboración conjunta de un equipo y además con aportes, como dije, de muchos funcionarios de todo el país. Pusimos a consideración eso, es el decreto, no solo el proyecto de decreto, que todavía no tiene la firma del presidente, sino también la resolución general, que una vez que se apruebe el decreto, yo firmaré para establecer el sistema de concursos con pelos y señales, es decir, cuáles son los perfiles de los puestos que se van a poner a concurso y cómo se va a integrar el tribunal, cuáles serán las causas de aprobación o desaprobación, etcétera, etcétera. Mucho más allá de lo que... O sea, cuando alguien me preguntó, ¿hacemos esto público? Dije, total transparencia. Y así lo hicimos. Bueno, no tuve el acuerdo con la dirigencia sindical y bueno, la acusación de dilapidar recursos y gastar la plata del pueblo es temeraria porque, sí, claro, la aduana tiene un presupuesto de 54 millones de dólares anuales, 41 de los cuales está destinado a los salarios de los funcionarios, que muchos de los cuales, algunos de los cuales, salieron a pegatinar, o por lo menos firman eso, y se les paga. El salario básico de ingreso a la aduana es de 52 mil pesos.
Cosa ¿en que, la mano?
No, sí, nominales. Pero yo estuve... Bueno, primero está en un top del ranking del inciso del Ministerio de Economía, que debe ser un salario al ingreso más interesante que hay, con alguna excepción.
¿Puede ser, digamos, la DGI quien, digamos, tenga...?
La DGI tiene salarios menores al ingreso, pero mayores en los grados más altos.
¿Por qué es tan compleja la reforma, digamos, implementar las reformas en la aduana? No voy a decir que la DGI fue fácil, porque tampoco fue un proceso fácil. Sin embargo, se logró y hoy... digamos, hay dedicación exclusiva, hay, digamos, unos salarios muy importantes, y uno ve, más allá de casos excepcionales, como en todos lados, por supuesto, un celo muy particular del funcionario de DGI, son prácticamente rottweilers del cobro de impuestos, ¿no? ¿No es tan sencillo en la aduana?
En el caso de la aduana, la transformación y la dedicación y el empeño de los funcionarios es mayoritariamente igual que en DGI, o no sé si mayor, ¿no? Eso, no quiero competir en ese sentido con DGI. Existe esa resistencia que yo mencioné, que es legítima, que se, la aduana es un organismo que hace, yo hice un rápido recuento, tuvo sus primeros cambios hace aproximadamente 5 décadas. Y después tuvo los últimos cambios que hubo importantes, vienen de la década del 90, es decir, hace 20, 30 años que no tenían cambios importantes. Y ahora estos son cambios realmente muy importantes. Entonces, la resistencia es legítima, ¿sí? Como si a ti te cambian de barrio o de vivienda, obviamente te vas a sentir incómodo. Y para finalmente decirle al oyente, decir, ¿cuál es el núcleo de la resistencia? ¿Por qué? ¿Por qué si el TCA anula un decreto porque es el director de aduana el que designa discrecionalmente a la función de dirección, y es el director de aduana el que presenta un decreto para cambiar eso y ponerlos todos a concurso, cuál es el motivo de esa resistencia? Y el motivo básico, y esto es lo voy a tal como lo pienso, no está declarado en ningún lado, es que esto está asociado, esos puestos de dirección están asociados a compromisos de gestión. Y ese es el cambio más importante que hay en la administración pública.
O sea, no se mantienen si no se cumplen las metas.
Efectivamente. Se evalúan y si no se cumplen las metas, vuelve, ni siquiera destituido, ¿no? Se vuelve al lugar de donde vino y se le asigna, también por concurso y por prelación, la función a otro funcionario. Y esto me parece lo más justo del mundo, ¿no? Es decir, gestión por resultados.
Sí, sería genial para toda la administración, que quiere que le diga.
Esto es lo que se resiste.
Ahora, tal vez por naturalmente desconfiado, que es básicamente el lugar que uno ocupa en el mundo, ¿no? Uno piensa, ¿y no hay también un poco de resistencia? Porque, a ver, históricamente, y usted me hablaba también de estos 27 funcionarios procesados, ¿verdad? Se ha dado, a ver, venimos de una tradición que tiene que ver con la relación con la aduana, ya sea como contrabando o como, digamos, o haciendo las cosas bien, o de forma legal. ¿No hay, digamos, situaciones enquistadas de gente corrupta que quiere evitar el cambio para que no se le descubran sus negocios? Discúlpeme la desconfianza.
No, está bien. Probablemente lo haya. Yo ahí sí no puedo arriesgar más que cuando tengo una firma. Cuando yo hago una afirmación, hago una denuncia. Y si hago una afirmación sobre la que no tengo pruebas, se queda en la afirmación. Yo lo que sí puedo decir es que yo a estos señores dirigentes sindicales de AFA les propuse hace 7 años atrás firmar un código de conducta conjunto que el código de conducta se aprobó y simplemente compiló parte de la normativa nacional que ya están en vigencia, que hablan de la probidad, la honestidad, la transparencia en funcionario público como servidor. Nunca recibí una respuesta sobre esto. Eso no, es lo que puedo decir. No llego a la afirmación que tú hiciste en la pregunta. Pero sí, si uno no tiene problemas de firmar un código de conducta, o sea, ¿cuál es el problema en firmar un código de conducta conjuntamente con el director nacional, de parte del sindicato? No tengo la respuesta, lanzo la pregunta.
Sí, no, obviamente uno tampoco puede especular mucho, pero nada más. Una de las tantas posibilidades que hay es esa de la que yo le planteaba, ¿no? La posibilidad de que haya gente que tenga todavía, digamos, o que quiera mantener algunas prebendas más allá de lo que le corresponden por la normativa vigente. Era histórico en Uruguay. Yo tengo un amigo aduanero que me deja pasar un par de botellas y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué está pasando en las fronteras del país? ¿Cómo se está trabajando al día de hoy? Yo la verdad que hace rato que no paso por una aduana, por lo menos de forma consciente. Creo que la última vez lo hice por el aeropuerto, que tiene, digamos, una serie de medidas muy, muy concretas y muy, muy visibles. Pero no, por frontera seca creo que hace rato que no paso.
Yo recibo... el Uruguay es transparente en el sentido de que somos pocos. Yo recibo en mi despacho privados, pasajeros que vienen por el aeropuerto Carrasco. Generalmente recibo buenas evaluaciones de la actividad, del funcionamiento, de la performance de los funcionarios aduaneros. También recibo las otras. Cuando hay una prueba y cuando hay una denuncia, actúo en consecuencia. Hago lo que tengo que hacer como funcionario público que soy. Lo que sí quiero destacar como respuesta a tu pregunta es, la Dirección Nacional de Aduana tomó para sí la responsabilidad, no cabía otra cosa, junto con el Ministerio de Economía, de en momentos difíciles para el país, por la diferencia de precios y el tipo de cambio con Argentina, el cero kilo en la frontera del litoral. Y la conducta de los funcionarios aduaneros fue ejemplar. En el sentido de que, claro, la sociedad quizás no se lo vaya a reconocer, porque, claro, es ingrata la tarea.
Sí, es antipático.
Es antipático, eso hay que decirlo. Pero yo estoy convencido de que a través de esa práctica que todavía subsiste en el litoral, se salvaron miles de puestos de trabajo de uruguayos.
¿Qué está pasando con los decomisos? Es decir, por ejemplo, sobre todo lo que tiene que ver con alimentación. Yo recuerdo de hace muchos años esto, que muchas veces directamente la comida se incineraba y ese tipo de cosas. ¿Se está pudiendo aprovechar lo incautado para direccionarlo a quien lo necesita eventualmente?
La aduana es donadora de las incautaciones que la justicia le permite donar. Uh-huh. Pues eso, primero eso va a un trámite judicial, que es el juez el que decide. Nosotros incidimos en el diálogo con la justicia, respetuoso de sus potestades, en el sentido de apresurar los trámites que nos permitan, bueno, cuando hay mercadería perecedera no precisamos apresurarlo, pero bueno, de repente hay otra mercadería como championes, ropa de abrigo, etcétera, etcétera, que como al no ser perecedera puede permanecer mucho tiempo en nuestro depósito. Donamos al INAO a múltiples instituciones, sería muy largo decirlo. Y tenemos el reconocimiento de múltiples instituciones de todo el país. Luego, otras mercaderías que también tienen que sufrir el proceso judicial son rematadas.
Claro.
Y nuestros depósitos, desde esta administración nosotros tenemos un control bastante estricto, lo vamos incrementando momentáneamente, bastante estricto de un control de stock.
Claro.
De nuestras incautaciones y cómo se van bajando, estamos emprolijando la situación de todos los depósitos aduaneros del país.
Dos preguntitas cortitas que vienen acá al pie del cañón de los oyentes, que me parece que están muy buenas. Una pregunta es, ¿los escáneres están funcionando correctamente?
Hay uno solo, está en el puerto Montevideo, es una donación del gobierno chino, tiene la titularidad de la Administración Nacional de Puertos y es operado por funcionarios de aduana. Los escáneres funcionan correctamente.
Perfecto. Después otra pregunta tiene que ver con la situación que se da en el puerto de Montevideo con las colas de los camiones para entrar. Y bueno, pregunta si se piensa terminar con las colas. Yo me imagino que debe querer hacerlo porque debe querer llegar a la aduana en algún momento también, ¿no?
En colaboración con la Administración Nacional de Puertos y toda la comunidad portuaria, la aduana invirtió aproximadamente unos 2 millones de dólares en ingreso Maciel que hoy está automatizado. Ahora, momentáneamente hubo un percance, un transportista llegó por delante porque no respetó la altura, un pórtico, pero está automatizada de manera que hay prácticamente ninguna intervención manual o de personas, de individuos, de funcionarios de aduana. El transportista que entra por ese solo ingreso, uh-huh, ¿no? Eso solo es un piloto que después será derivado a otras áreas según resuelva la Administración Nacional de Puertos. Pero el transportista viene con su orden de trabajo de ANP y su el número de su documento único de aduanero, y eso se procesa informáticamente, la barrera se abre automáticamente, el transportista pasa, y si no tiene todo en orden, no se abre. Y hay una vía rápida y una vía que tiene alguna intervención de un funcionario.
Enrique Canon, gracias por acompañarnos estos minutos. Seguramente esto seguirá porque el proceso es un proceso que está vivo y que está ocurriendo por estas fechas. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de explicarle, y este es un proceso que va a continuar y que estimo de muy exitoso.